Antes de comenzar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti para aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Son las cosas de Dios que nosotros estudiamos, nos separamos del mundo para poder alimentarnos con la palabra de Dios, enriquecernos, fortalecernos con esta maravillosa palabra, la cual nos permite utilizar el conocimiento que adquirimos en forma de sabiduría en este mundo, en nuestra experiencia en este mundo. Estamos en estos momentos estudiando al Hijo Pródigo, ya esta es la octava hora que tenemos con el Hijo Pródigo, y vamos a ver ahora la gracia de Dios en la confesión. Precisamente el Hijo Pródigo es un pasaje que habla de la reinstitución de una persona caída a el plan de Dios. Pero lo hace de una manera, de forma de parábola. Y tiene unas enseñanzas extraordinarias dentro de sí mismo. Hay cosas con una lógica indiscutible. Presenta la importancia de la confesión en la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le devota una parábola completa a este tema. Entonces vemos que Dios ha diseñado un sistema totalmente separado de nuestra emoción. Separado de nuestra actitud, por medio del cual cualquier cristiano puede regresar a la comunión con el Señor. Y básicamente estamos hablando de la experiencia del cristiano en la segunda fase del plan de Dios para la vida del cristiano. Estamos hablando de la vida cristiana que se hace con la plenitud del Espíritu Santo y la reinstitución cuando la persona sale al mundo de Satanás, al sistema cósmico, que es la fase número 2 de Satanás, para volver a reingresar a estar en comunión con Dios. De eso se trata el Hijo Pródigo. Entonces, si el creyente carnal no regresa a la comunión, no puede ser controlado por el Espíritu Santo. Simplemente. Si no regresa a estar controlado por el Espíritu Santo, no puede ser la vida cristiana. Y esta persona, mientras esté fuera del plan de Dios, mientras esté fuera de la comunión, esta persona está perdiendo recompensas en el cielo. Y no está haciendo, claro está, la voluntad de Dios. Lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Esta persona no puede servir al Señor. Y el único motivo por el cual permanece aquí en la tierra es negado. Ya nosotros nos estamos dando cuenta, a medida que maduramos espiritualmente, que nosotros estamos aquí para conocer a Dios, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente. Y que en el momento que nos descarrilamos y nos salimos de esa comunión, nosotros estamos negando el propósito por el cual Dios nos salvó a nosotros. Y nos salvó por su amor. Y en amor, Él a nosotros nos castiga. O sea, el perdón y no el castigo, porque el castigo fue a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero nosotros, una vez que nos restituimos al plan de Dios, entonces ya salimos de esos latigazos que nosotros recibimos y que recibimos por medio del amor de Dios. Del amor de Dios. Es importante saber eso. Más adelante, dentro de este mismo estudio, yo les voy a desarrollar eso. Porque lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Y lo que la rectitud de Dios bendice, la justicia de Dios es la que se encarga de llevarlo a cabo. Es en amor que nosotros somos llevados otra vez a la comunión. En amor. No es justicia porque no vamos a pecar dos veces por el pecado. No tenemos que hacer penitencia por el pecado, porque ya el pecado fue pagado. Cualquier bien que la persona produzca es, en esta posición, estando fuera del plan de Dios, es bien humano en vez de bien divino. Y claro está, no sirve para nada. El bien humano no sirve, se quema. No lo puede admitir Dios en el trono, no puede hacer absolutamente nada con el bien divino porque proviene de la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, la confesión no es una licencia para pecar como muchas personas lo distorsionan, sino es una licencia para poder servir a nuestro Dios, al que nos dio la vida eterna. Primero nos da la vida humana y después nos da la vida eterna. Entonces, la confesión es una licencia para servir y para mantenerse honrando al Señor en la segunda fase del plan de Dios para nosotros. Sin esta provisión de la gracia, ni ustedes, ni yo, ni ninguna otra persona puede sobrevivir todas estas exigencias de la vida. Ninguno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios nosotros estamos como representantes aquí y estamos en el mundo de Satanás. Ninguno de nosotros puede hacer nada sin esta plenitud del Espíritu Santo. Si usted es uno de esos rebeldes que todavía cree que sentirse apenado por sus pecados, y si cree que confesar su pecado quiere ser algo más que citar el pecado, entonces usted no entiende la gracia de Dios. Lo que pues sucede con la mayoría de personas y la mayoría de las religiones es que le piden penitencias a las personas. Tienes que hacer esto, confiesa tu pecado y reza 6 Ave María. dos padres nuestros. Deposita tanto dinero en la caja de contribuciones y no lo vuelvas a hacer. Otras religiones llevan a la flagelación. Como existe un pecado, tenés que irte de rodillas de aquí hasta allá para pagar por ese pecado que hiciste. Y aquí vamos a ver que en el Hijo Pródigo nos declara claramente que Dios no exige ninguna de estas cosas. Todo es por medio de su gracia. Ya la penitencia, ya el pecado fue pagado en la cruz. Nosotros no tenemos que pagar por el pecado porque ya fue pagado. Nosotros no podemos pasar dos veces por la justicia de Dios, porque sería un doble peligro para la persona. Lo que tenemos que hacer, si no se entiende la gracia de Dios, tenemos que ver a 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, vemos que sí introduce esa cláusula condicional de tercera clase, la cual denota el potencial de la confesión. La persona a lo mejor lo hace, a lo mejor no lo hace. Entonces hablamos de una condición de primera clase. La persona está libre para escoger. La palabra griega homologueo, traducida a confesar, quiere decir admitir, reconocer o citar en la corte del cielo. En la corte. Está citando un caso en la corte y ese caso ya ha sido pagado. O sea que cada vez que uno cita, lo estamos confesando y ya Dios Padre dice inmediatamente, ese pecado fue pagado por nuestro Señor Jesucristo, por su Hijo en la cruz. Confesar, al igual que creer, no tienen mérito humano, o sea que denotan la ausencia del mérito humano, la ausencia de las obras. La confesión no tiene nada que ver con las obras ni cómo se siente la persona. No importa cómo se sienta la persona, si Jesucristo ya pagó por los pecados, como se siente la persona no tiene que ver absolutamente nada. O sea, si tiene remordimiento de conciencia, si se siente apenado, o sea, eso no significa nada. Lo que tiene que hacer y lo que dice Dios es confiesa tus pecados, cítalos en la corte del cielo. Yo no me gano los galardones cuando simplemente nombro mis pecados. Es lo que dicen las personas. Confesamos, se refiere a todos los creyentes. Confesar quiere decir nombrar, citar. Nosotros lo estamos identificando, entonces, en otras palabras. Estamos identificando el pecado ante el trono de Dios. Así de simple es. Entonces continúa, si confesamos nuestros pecados, eso es lo que dice el versículo 1:9, esa operación reconoce el hecho de que nosotros cometemos pecados. Y los vamos a cometer porque ya nosotros sabemos que provienen de la naturaleza pecaminosa humana y es imposible que nosotros no pequemos. En el momento que nos descuidamos, ¡pum!, pecamos. Momento de éxito, pecamos. Momento más bajo, pecamos. En cualquier momento podemos pecar. Y lo que continúa diciendo es que Él, Dios Padre, es fiel. Y eso se refiere a la doctrina de inmutabilidad aplicada a la situación. O sea que Él es fiel en ese momento para que Él es fiel y justo. No solamente es fiel, sino que además es justo. La justicia de Dios es perfecta. A través de su justicia también, Él utiliza su justicia porque ya la justicia fue, el pecado fue pagado en la cruz. Entonces Él es justo porque estos pecados que se pagaron aquí en la cruz no nos los va a volver a poner a nosotros, aquí en la experiencia de nosotros. Él es fiel y es justo. Es justo porque Él está viendo a la cruz. Es justo porque ya fueron pagados. Y el único sustituto que tiene el mérito, es nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros como sustituto por nuestros pecados. Entonces, está hablando de que su fidelidad es absoluta, nunca cambia, es inmutable y es justo para, vemos que el justo está basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor en la cruz. Y es justo en base de la sangre de Cristo, la cual es el término técnico que nos indica que Cristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. O sea que esos pecados ya están pagados. Incluso, en el estudio que estamos haciendo de los dos tribunales, o sea, el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y el gran trono blanco, nos damos cuenta de que ninguna persona va a ser cargada en el cielo por sus pecados. Ni los creyentes, ni los incrédulos. O sea, que ni los incrédulos van a ser cargados por sus pecados. ¿Por qué? Porque todos ya fueron imputados y Él es fiel y justo. Aquí lo que sucede para el incrédulo es que ha rechazado el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la persona que rechaza la cruz, rechaza el amor de Dios. Rechaza el amor, no quiere. Si rechaza el amor de Dios, queda en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que un ser humano imperfecto no se puede justificar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Imposible. O sea que la única obra, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos esa entrada triunfal en el cielo. Y todos tenemos este cuerpo de resurrección, el cual es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y nos las da Él. Esto es también dado por la gracia. Para que nadie se gloríe tampoco. Aquí nadie se tiene que gloriar. Y hablando en la experiencia de nosotros, recuerden que hay una diferencia en el cuerpo de resurrección que es dado por Él y en nuestra experiencia aplicando la palabra de Dios, nosotros tenemos galardones como cristianos, para la gloria de Cristo. Claro está que es un asunto separado. Pero aquí vemos pues que nosotros ya hemos sido limpiados judicialmente de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Y por eso Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Esos son los pecados que conocemos, de los cuales estamos al tanto, en otras palabras. De los pecados que nosotros conocemos, esos son los que confesamos. Y la Biblia, claro está, la Biblia a nosotros no nos dice que pidamos perdón por nuestros pecados. Perdóname, Señor, porque he pecado. No dice nunca eso la Biblia. Porque no vas a pedir perdón porque una cosa ya está pagada. O sea que no vas a ser de nuevo pasado por ese castigo. El castigo lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que no tiene que pasar eso. Y no hay en ningún lugar en la palabra de Dios que lo diga. En ningún lugar. La Biblia nos dice que nos confesemos, no que pidamos perdón. En ningún lugar está, en ningún lugar de la Biblia se encuentra, ninguno. O sea que es añadido por la religión. Entonces la Biblia no nos dice que imploremos tampoco. Oh Dios, perdóname por lo que hice. No hay que implorar tampoco porque ya está pagado. Si nosotros imploramos, significa que nosotros no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No la entendemos, no entendemos que fue por la gracia. Él sabe, en la eternidad pasada supo que nosotros éramos pecadores y que nosotros íbamos a cometer X número de pecados durante nuestra vida. Él ya lo supo y todas esas cosas fueron pagadas en la cruz. La Biblia lo que dice es que cite el pecado, cítelo. Entonces nosotros necesitamos crecer y operar en completo acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y la palabra de Dios dice, si confesamos. En otras palabras, lo único que tenemos que hacer es nombrar el pecado y eso es gracia. Es por la gracia de Dios. Entonces, Dios trata con nosotros por medio de su gracia, desde el comienzo hasta el fin, desde que nacemos hasta que nos morimos. Todo es por la gracia de Dios. Yo les dije que esa es la única manera que Él tiene, que Él puede tratar con nosotros. Dios es un ser infinito, es todopoderoso. Nosotros somos unas criaturas. Él tiene un conocimiento infinito de las cosas. Nosotros tenemos un conocimiento basado en el punto de vista humano del 120% de cociente intelectual humano. Imagínense ustedes eso comparado con infinito. Entonces, de la única manera que Él puede tratar con nosotros en su gracia, porque nosotros somos seres tan imperfectos que no podemos, pues simplemente no podemos. Entonces, Él nos tiene que tratar basados en su gracia. Lo que pasa es con el ser humano que a través de la arrogancia inyectada por Satanás en el mundo cósmico, nos creemos que somos las grandes cosas y que vamos a hacer cosas maravillosas y que nosotros nada. Por eso es más fácil que entre al cielo los pobres que los ricos. ¿Se dan cuenta? Porque el rico cree que todo lo puede, que no, el pobre no anda con tonterías, no tiene ilusiones de grandeza, no tiene ilusión, simplemente sabe cuál es su estado en la vida y no hay problema. Pero por ese estado, entonces Dios lo salva más rápido. Es más difícil que un rico entre al trono de Dios que un camello entre por el hueco de una aguja, dice la palabra de Dios. O sea que es una cosa tremenda. Y fíjense lo justo que es Dios. Aquí en la tierra eso tuvieron mucho, ¿verdad? Pero en el cielo no tienen nada, si entran. Y los que no tuvieron nada van a tener mucho. ¿Por qué? Porque entraron. O sea que es perfecto. La arrogancia es horrible. Por eso los exámenes más difíciles para pasar son los exámenes de dinero. Esos son los más difíciles. O sea, cuando la persona tiene mucho dinero, me estoy refiriendo. Desde el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios solo puede tratar con nosotros por medio de su gracia. Nosotros no nos ganamos tan grande amor. El amor que nosotros recibimos de Dios es extraordinario, enorme el amor. No merecemos tan grande amor, no podemos trabajar para tenerlo. La gracia depende entonces del carácter de Dios, de qué y quién es Él. Y no de qué y quién somos nosotros, de lo que nosotros hacemos, de las batallas que logramos. Nada de eso tiene que ver. De las cruzadas que hicimos por el Señor, los grandes hombres de cruzadas. Cruzadas, mejor que te quedes cruzado de brazos, con la fe en el Señor, en ese sentido, y espera las cosas que Él te da. Entonces, aún en el caso de la disciplina, nosotros no recibimos lo que nos merecemos. En el caso de la disciplina, Dios siempre nos azota por medio de la gracia, por medio de su amor. Es por medio del amor de Dios que nos disciplina. Como un padre disciplina al hijo con amor, y lo hace para que ese hijo se enderece, de la misma manera lo hace Dios. No es a través de la justicia, porque ya los pecados que cometió ya fueron pagados. O sea, ya los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que no le pide al hijo, no le está pidiendo que haga penitencia. Y nosotros tenemos que aprender eso, que cuando un hijo de nosotros hace algo malo, no hay que ponerle la penitencia, sino explicarle las cosas. Si hay que azotarlo, se le azota rápidamente y fuera, y camina y hacia adentro, ¿verdad? Es otra cosa. La cuestión es, si nosotros nos hemos preguntado alguna vez en dónde estuviéramos nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, como hijos de Dios, si recibiéramos lo que nos merecemos de Dios, por desobedecerlo. Sería atroz. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, en el infierno. Ninguno podría. Solamente nuestro Señor. Por eso es la gloria toda para Él. Toda es para Él porque Él nos salvó. Él fue el que lo hizo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue tremendo. Es que no solamente fue lo que hizo en la cruz, es lo que hizo durante toda su vida. Nunca transgresó el plan de Dios. Nunca hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. O habrá hecho la voluntad de Él si estaba de acuerdo con la voluntad del Padre. Si no estaba, no la hacía. Eso es una cosa extraordinaria. Dios no puede tratar con nosotros de acuerdo con los que nos merecemos. Es imposible. Nosotros siempre vamos a obtener de Dios algo mejor. Por eso es que David le pide a Dios que sea por la justicia de él y no por la justicia de los hombres que sea juzgado. ¿Sí se dan cuenta? David conocía a nuestro Señor Jesucristo, pero de película. Era un hombre atrás al corazón de Dios, como dice la Biblia. Entonces, por eso, aun cuando nos azote severamente, sigue siendo por medio de la gracia, por medio de su amor. Ese azote viene por medio del amor y es para nuestra reprensión. ¿Para qué? Para que nos encaminemos en las cosas buenas. Por eso es que nos dices que no nos paremos y sigamos nuestra marcha adelante. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos, nosotros tenemos que seguir en nuestra marcha. Por eso nos disciplina, para que sigamos. No te quedes ahí, no te quedes en subjetividad, sino sea objetivo. Hiciste mal, te confesaste, ya está borrado. Adelante. Y me recuerda que el azote viene mientras no se confiese la persona. Una vez que la persona se azote, cambia. El azote cambia para bendición. Si no, es para la maldición de la persona porque está separada de Dios. Por eso Hebreos 12:12-13 nos dice: por lo tanto, fortalézcanse las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Aquí se está hablando de eso mismo. Y enderecen para sus pies caminos torcidos para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Por eso es que lo dice. Lo dice para que nosotros nos enderecemos. Eso es necesario. Entonces, si usted se está engañando a sí mismo, si usted piensa que usted es perdonado porque se entristeció por su pecado, o porque usted hizo votos, hay personas que hacen votos de no volverlo a hacer, o porque usted pasó por un sistema de ascetismo, de penitencias. En otras palabras, si usted practicó la flagelación espiritual, que es lo que hacen las religiones, todas practican esta flagelación espiritual. Lo decimos y tengo que pagar algo. Tengo que pagar penitencias yo por eso que hice. Y no es así, Dios no pide eso. Dios no lo pide para nada. Dios no quiere. Ya la pena fue pagada, ya fue pagado por Cristo en la cruz. Ya murió el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces nosotros no tenemos nada que agregarle al plan de Dios. Simplemente apropiarnos de su gracia y continuar nuestro camino. Sin tener ese sentido de culpabilidad. No es necesario. El sentido de culpabilidad es pecado y saca de nuevo al creyente de comunión. En otras palabras, porque usted practicó esa flagelación espiritual, no va a ser perdonado por los pecados. Eso no tiene, eso es añadirle levadura a la verdad. La verdad no necesita levadura. Entonces, nosotros somos perdonados y limpiados por solo una razón. Porque confesamos nuestros pecados a Dios. Porque citamos el pecado en la corte del cielo. Estamos citando el pecado. Y lo citamos en nuestra mente, sin tenerlo que decir a nadie. Nosotros podemos estar sentados y confesando nuestros pecados en la corte del cielo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Listo, ya no hay más nada que agregarle. Por eso la confesión es totalmente no meritoria. En otras palabras, el mérito no reside en nosotros, el mérito reside en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahí está el mérito. Por Él estamos nosotros aquí con Él. Entonces Dios también nos limpia de toda maldad. Esos son los pecados que no conocemos, esos son los pecados que cometemos en ignorancia. Aquellos que no sabemos que son pecados porque no conocemos lo que es la palabra de Dios. Una vez que nosotros, a medida que conocemos la palabra de Dios más y más, más nos damos cuenta que hay un listado enorme de pecados, de desobediencias en contra del Señor. Lo que estamos viendo son grados de sutileza de pecados. Pero pecado es pecado. No importa la sutileza. No importa la sutileza del ataque de un hombre con una mujer para convencerla, el resultado final es lo mismo. La convence con mentiras, la convenció con mentiras, pero le hace el daño de la misma manera. Y se hace daño a sí mismo también, porque vive de la mentira. Los pecados que no conocemos, los conocemos a través de la palabra de Dios y las sutilezas que acarrea. O sea, en los diferentes brochazos de mentira. Estamos viendo las sutilezas de Satanás, en otras palabras. Vemos claramente que esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en que Él nos perdona a nosotros sin necesidad de añadirle absolutamente nada a lo que Él ya ha preparado en la eternidad pasada. Esto lo preparó Él en la eternidad pasada, perfectamente. Y es para todos nosotros. Entonces nosotros no podemos cooperar ni siquiera un poquito con Dios en lo que se refiere a este tema. Nada nos regresa a la comunión que no sea la confesión. Nada. Punto. No hay nada que nos regrese a la comunión con Él. En lo que vamos, el hijo pródigo está correcto en lo que estaba pensando cuando se dijo a sí mismo, en el versículo 15-18. Él estaba correcto cuando dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Aquí vemos la confesión claramente. Estamos viendo la parte humana, la parte natural y la parte espiritual para nosotros. Eso es la confesión. Esa es la confesión del hijo pródigo. Y esto lo hace entrar en comunión. Pero después este hombre se confunde. Y aquí vamos a ver la confusión. El creyente fuera de comunión es un creyente confundido porque Dios el Espíritu Santo está apagado o entristecido en su vida. O sea que por eso su entendimiento de las cosas espirituales es mínimo. Cuando la persona está fuera de comunión empieza a agregarle cosas, se olvida de las cosas. Y claro está, este apaga o entristece el Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:19, que tenemos un mandato directo. En 1 Tesalonicenses 5:19 que nos dice, no apaguen el Espíritu de Dios. Y el otro lo vemos en Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. Aquí está el sello del Espíritu Santo de paso. Nosotros, ese día de la redención es cuando nosotros estamos enfrente de Dios en la resurrección. Y por eso Él le dice a su padre, entonces aquí regresamos otra vez al hijo pródigo y vemos que le dice a su padre, en su confusión mental, que tiene una gran confusión mental, Lucas 15:19, le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El jornalero era un sirviente pagado, el jornalero era una persona, jornal es día, pagado por día, y era pagado por día, recuérdense lo que estuvimos comentando, del hijo pródigo, que la economía era tan salvaje en esa época, tan mala era la economía, que estas personas no tenían trabajo, no habían los trabajos que hay en día, y los trabajos que habían eran meniales, y los trabajos que habían eran solamente les alcanzaba para la comida y para vivir en las haciendas de los terratenientes, porque no había dinero, no había otra forma. Ahí había que lidiar con los animales, era una sociedad agricultural. Y la plantación que se hace hoy con grandes maquinarias, se hacía a mano, toda a mano, y con un caballo, con un buey de carga. Y esas personas le pagaban para trabajar desde que salía el sol hasta que se caía el sol. O sea que era un sirviente pagado, en otras palabras. Le servía a la persona por dinero. Eso quiere decir sirviente, una persona que le sirve a otra. Eso es lo que le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí está la confusión enorme de esta persona que ha salido de comunión por un periodo de tiempo. Sí es verdad que ya él no era digno, claro está, pero eso no lo ponía de nuevo en comunión. Lo que lo puso él en comunión fue confesar ante su padre que hizo, que cometió pecados. Fíjense lo que sucede. En su confusión se hizo ridículo el hombre. Él mismo se hizo el ridículo, pasó por ridículo. Racionalizó que su padre ya no le importaba verlo como su hijo después de su conducta pecadora. Imagínense que un hijo de nosotros, por más malo que sea, que le diga al padre, ya no soy tu hijo porque dice esto. No, hombre, hijo, tú eres mi hijo y vas a ser siempre mi hijo. Que te portes bien o que te portes mal, lo que sí te doy tus trancazos, pero que va, tú eres mi hijo. Y que a lo mejor el padre se da cuenta es que después de su conducta pecadora, a lo mejor su padre estaría más inclinado a perdonarlo si ofrecía a ser uno de sus sirvientes. Aun cuando el padre lo pudiera vestir como criado de sus tierras o a pesar de que él hubiera podido ponerlo en cadenas, eso no lo hubiera hecho un sirviente ni un esclavo. Siempre continuaba siendo su hijo. No importa, porque esa relación no se puede mermar, no se puede tronchar, no se puede imposibilitar, no se puede acabar. Imposible. ¿Cómo puedes sacarte los genes de tu padre? ¿Ah? ¿Cómo puedes sacarte los genes de tu madre? Imposible. Entonces ninguno de nosotros es merecedor. De ahí vamos a partir que ninguno de nosotros es merecedor. Pero el hecho de que somos hijos no depende de nuestro mérito. No es nuestro mérito. Nosotros no nos decimos hijos de Él. Él nos hizo a nosotros. Y somos hijos de Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos perdona los pecados, sino que nos hace hijos también de Dios. Entonces ahí ya hace la confusión del hijo pródigo. Como pueden ver, él quería hacer penitencia. Como estaba arrepentido, quería hacer penitencia. Él quería enmendar o desagraviar al padre, ¿verdad? Pero su padre puso todo eso a un lado. Su padre no tenía intenciones de hacerlo un criado pagado. Él no le dijo, este joven necesita una lección, lo voy a poner como criado por un mes, o le voy a dar unos trabajos bien difíciles y duros para que aprenda, para que pagues por sus ofensas. Eso es lo que él esperaba que el padre le dijera, que le hiciera, ¿verdad? Pero fíjense como todo esto es ignorado por el padre. De la misma manera que Dios reconoce nuestra confesión, e ignora por medio de su gracia todos los disparates que nosotros le añadimos a la confesión. ¿Por qué? Porque somos hijos de él. Nosotros somos hijos de él y él nos reintegra y borrón y cuenta nueva. Aquí estamos viendo toda la maravilla que es las cosas de Dios. Él funciona a través de su gracia. Todo su amor, que es un amor vasto, que nosotros no podemos comprender amor tan grande. No podemos comprender amor tan grande. Es un amor tan maravilloso. Somos criaturitas de él. Somos las pulguitas de él, en otras palabras. Y él nos ama a nosotros. Y como pulguitas nos ha hecho hijos de él. Y entonces nos ama si él sabe. En la eternidad pasada, él sabía que nosotros íbamos a transgresar. Lo sabía. Pecado quiere decir desobedecer. Todo quiere decir. Y él sabía que nosotros lo íbamos a desobedecer. Desobedecer entrando en las pasiones carnales. Él sabe que las pasiones carnales son instigadas por la naturaleza pecaminosa humana. Él lo que no quiere es que nosotros entremos ahí, porque si entramos ahí, entonces vamos a tener grandes problemas. Eso se desenfrena, y ese desenfreno trae consigo la autogratificación y la gratificación instantánea. Ahí pasas de una cosa a otra cosa a otra cosa. Entras al alcohol, a las drogas, entonces llega un momento que la persona se hace un desastre. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos a ese desastre. Él quiere que nosotros seamos felices. Y Él tiene un plan específico para esa felicidad. Entonces una persona que pasa, por ejemplo, una mujer que pasa de mano en mano, en mano, en mano, ya para divertirse también toma. Y si llega el momento que le ofrecen marihuana, también se la fuma. Y si cocaína, también se la no sé cómo se hace la cocaína, pero de todas maneras le da la cocaína, ¿verdad? Y llega un momento que la mujer se destruye para estar solamente con ese placer. Y ese placer va subiendo y subiendo y subiendo. Y vemos que el ser humano tiene la capacidad de llegar hasta lo más horrible. Y eso lo vemos con los ritos de Balaán, con los ritos de los cananeos, que mataban a sus hijos mientras ellos tenían relaciones sexuales. Hasta esa puede llevar tan bajo que para tener una experiencia mayor, porque van en busca de una experiencia, y mientras más grande la experiencia, más grande el trancazo. Entonces Dios quiere que nosotros, Él quiere cortar eso del comienzo. El amor de Él es inmenso. Y nos dice, mira, no te metas por aquí, porque esto es una desobediencia, esta desobediencia acarrea consigo unos problemas enormes. Es la misma analogía que yo les doy del niñito, no metas el dedo en el switch de la luz, porque te va a dar un correntazo, ¿verdad? No lo hace por malo. Ay, lo que pasa es que tú no quieres que yo me divierta y ponga el dedo ahí, porque eso es lo que dice el ser humano. Pero métele ahí para que tú veas el correntazo que te va a dar. Y si te quedas pegado, te mueres. Eso es lo que el Padre no quiere que nosotros hagamos. Entonces, Él es que nos dice a nosotros que no lo desobedezcamos. Ahora, si nosotros lo desobedecemos, todavía esa desobediencia, esos pecados los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nosotros podamos tener la comunión con Él. Veamos la esencia divina ahora y la confesión. ¿De qué se trata todo esto? En Lucas 15:20, porque continuamos con el versículo del Hijo Pródigo, que es el que nos está dando la luz en este tema tan importante. Sabemos que la confesión es el tema, la doctrina más básica y más importante de la vida cristiana. Es la primera manera de resolver los problemas. Hay 10 maneras de resolver los problemas en la vida cristiana. Y esas 10 maneras comienzan con la confesión. La primera es la confesión, utilizando 1 Juan 1:9. Después tenemos que apenas nos confesamos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Efesios 5:18, que nos dice, y no se embriaguen con vino en lo cual haya disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y después la tercera manera de resolver problemas viene el ejercicio del descanso en la fe. Una vez que estamos estabilizados, una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos descansar, ese descanso que proporciona la fe lo podemos obtener en nuestra vida. Hebreos 4:1 nos dice, por tanto, temamos que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Eso es parte del reposo, del descanso en la fe. Y en Hebreos 10:11 también nos dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En otras palabras, lo que tenemos que tener nosotros es la fe. Miren, esto es interesante porque yo estaba leyendo precisamente esta parte de Hebreos cuando estaba haciendo los estudios de estos, y los sacerdotes del Antiguo Testamento diariamente emulaban animales. Diario. Esa era la hora de día. Diariamente en el templo emulaban. Y comían de la comida esa. Y parte de esa comida se la daban a la persona también. Y el pastor de hoy en día tiene la misma función, diaria, 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 diaria. Esa es interesante. De todas maneras, la cuarta manera de resolver esos problemas es la orientación a la gracia. Una vez que la persona está estabilizada, lo que hace es que se orienta a la gracia de Dios. Y aquí estamos estudiando esta parte de la gracia de Dios. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que se presentan ante la palabra de Dios. Y los soberbios son los que creen que están haciendo cosas mejores. Oh, ellos están haciendo cosas maravillosas. Son las superpulgas. Son las superpulgas. Esas son las que están haciendo y están arreglando el mundo allá afuera. Después de eso, la quinta manera de resolver problemas es la orientación a la doctrina bíblica. Una vez que la persona está orientada a la gracia, se orienta también a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios, a la mente de Cristo. Entonces los Romanos 12:2 nos dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Después de esto, lo que sucede es que a través de estas maneras de resolver problemas, encontramos la sexta manera, que es que la persona tiene un sentido personal del destino. O sea, que ya sabe que está dentro del plan de Dios, esta persona sabe que está creciendo, está orientada a la gracia, tiene la fe de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona sabe cuál es su destino. Filipenses 1:21 nos dice, pues para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es lo que sucede con la persona que está utilizando estas maneras de resolver problemas. Hay una estabilidad completa. Toda estabilidad completa llega a la felicidad de Dios. La séptima cosa que sucede es que la persona va obteniendo un amor personal por Dios, un amor fileo por Dios. En Deuteronomio 6:5 nos dice, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Ya vemos cuál es el corazón. El lóbulo derecho cargado de la palabra de Dios. Si tienes el lóbulo derecho cargado de la palabra de Dios, vas a amar a Dios porque Dios es perfecto. Lo vas a amar. Entonces dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces da toda la parte del ser humano. Pone bajo sujeción toda la fuerza de él para amar a Dios a través de la palabra de Dios. Y 1 Pedro 1:8 dice, a quien sin haberle visto lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable lleno de gloria. Aquí vemos que nosotros tenemos la gloria de Dios cuando tenemos el corazón cargado de la palabra de Dios en ese amor personal por Dios. Esto solamente puede llegar a tener una persona creyente maduro. Eso son pasos paulatinos que se toman. Después de eso, claro está, la persona va a amar a toda la humanidad con ese amor agape. Y esa es la octava manera de resolver problemas. Ese es el paquete que nosotros tenemos, un paquete perfecto dado por Dios. Santiago 2:8 nos dice, si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Y después de esto, nosotros compartimos la felicidad de Dios, que ese es parte del edificio del alma. La felicidad de Dios es la felicidad perfecta. Juan 15:11 nos dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ese gozo es la felicidad. Y finalmente tenemos lo máximo en las 10 maneras de resolver problemas, que proviene con la ocupación con Cristo, ocupación con la mente de Cristo. Y esta es la mente de Cristo, estamos ocupados con Él. Estas cosas se hacen reales, las cosas que están aquí. Nosotros empezamos a ver a nuestro Señor Jesucristo realmente y a tener con Él una relación tan íntima, tan profunda, tan fuerte, que Él es real en nuestras vidas. Efesios 3:19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Él quiere que nosotros llegamos a ser llenos a toda la medida de la plenitud de Dios, hasta lo máximo. Entonces, eso es a lo que se refiere. Por eso es tan importante conocer todas estas cosas. Estas son las 10 maneras de resolver problemas que van directamente relacionadas con la confesión. Es más, es la entrada a las 10 maneras de resolver problemas. La persona no puede resolver problemas sin la confesión. Es la entrada a las 10 maneras de resolver problemas. En Lucas 15:20 continúa diciendo, se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y cesó sobre su cuello y lo besó. Esa es la actitud del padre con su hijo, en lo natural. Y vamos a ver que en lo espiritual es la misma. Esa es la actitud del padre a nosotros cuando nosotros nos confesamos. Él corre a nosotros, nos abraza y nos besa y nos reinstituye. Entonces yo quiero que vean la imagen de este versículo, que es tan importante, que no puede darse el lujo de perdérselo ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo. La omnisciencia de Dios anticipa cada confesión, primero que todo. O sea que billones y billones de años atrás, Él supo cuántas veces usted se confesaría en una hora. Él supo, todo lo supo. O sea que Él desde la eternidad pasada está haciendo provisiones porque Él sabía cuál era nuestra actitud. O sea que esto está ya hecho. Entonces aquí está el gran significado de la esencia divina. La omnisciencia de Dios lo anticipó, la eternidad de Dios siempre lo supo. Supo que nosotros nos íbamos a confesar. Su inmutabilidad tenía la solución desde la eternidad pasada y nunca va a cambiar. O sea que esto es una cosa incambiable porque proviene de la inmutabilidad de Dios. Él hace las provisiones, Él sabe exactamente qué va a suceder con esta persona. Él sabe que cuántas personas estarían aquí esta noche. Sabe que yo estoy hablando aquí esta noche y lo supo en la eternidad pasada y que ustedes iban a estar escuchando. Y Él sabe todas las excusas que existen porque no pudieron venir o que pudieron venir. Todo eso lo sabe Dios. O sea que eso es asunto de Él. La justicia y la rectitud perfecta de Dios nos puede perdonar en el momento en que nos confesamos porque Cristo colmó la justicia y la rectitud divina en la cruz. En otras palabras, todo el cargo por los pecados lo hizo Dios. Él nos justificó en frente de Dios. Esta justificación viene por el Hijo. Aquí tenemos algo extraordinario. Él hace todo, Él lo supo desde la eternidad pasada. Aquí no hay que agregar nada. Aquí ya está todo hecho. Todo está hecho para nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es apropiar la gracia de Dios, conocerla, cómo es y apropiarla. Y eso nos da a nosotros una paz extraordinaria. No tenemos nada que hacer. Esto es todo dado por Él, por nuestro Padre millonario triple. Todo es de Él. Todo. Piensen en eso cuando tengan algún problema. Que algo no les está pasando. Que algo no les está saliendo como ustedes quieren que salga. ¿Verdad? Él lo sabía todo en la eternidad pasada. Y Él hizo todas las provisiones de la eternidad pasada. Y si no nos conviene, no nos conviene. Olvídense. Muévense para otro lado. No se queden fijos en una cosa porque no vale la pena. Él no quiere que nosotros estemos fijos. Estamos en el plan de Él y nosotros estamos, al estar en el plan de Él, sabemos que vamos a recibir bendiciones extraordinarias de Él. La omnipotencia de Dios garantiza que Él tiene el poder para proveer el perdón. Y el amor perfecto de Dios por todos sus hijos asegura su compasión hacia nosotros cuando nos confesamos. Así de fácil es. Ya todo está pagado. Nadie tiene que... ¿Quién de nosotros va a ir a la cruz en la época que fue nosotros y morir en la cruz con Él? Ninguno de nosotros. Y si lo hiciéramos, de todas maneras no calificábamos para hacer nada porque nosotros somos imperfectos. Y Él necesitaba un cordero sin mancha. Y este es el único cordero sin mancha que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hijo pródigo, imagínense la arrogancia del ser humano, que es un cordero con mancha, pero tiene que sacrificarse por Dios. No, Él no quiere esos sacrificios. Sacrificios no me agradan, dice el Señor. No me den sacrificios sucios. Porque el único sacrificio que le interesa era el de nuestro Señor Jesucristo. Ese sí es sacrificio. Y no hay más. Punto. Se acabaron los sacrificios. Cuando el hijo pródigo todavía se encontraba lejos, su padre lo vio y eso ilustra la omnisciencia de Dios. De paso, yo les quiero decir una cosa, que los países de nosotros tienen el problema de que no avanzan porque no conocen la palabra de Dios profundamente. Ese es el meollo, ese es el asunto en nuestros países. La gente de nosotros está cargada con culpabilidad, porque no saben que son hijos de Dios. Aquí en Estados Unidos todavía existen personas que sí conocen la palabra de Dios, y eso es lo que estabiliza al país. Ya saben que un creyente maduro estabiliza más de 10.000. Un creyente maduro. Este país lo conoce y por eso hay libertad en este país. Y por eso aquí no hay título de jerarquía, ni el vicerrey, fulanito de tal, conde de no sé qué, y no sé qué más, y de la olla. Y todo el mundo, fulanito tal, hacer la veña, llegó fulanito. No, aquí no hay de eso en los Estados Unidos. Es más, el americano echa eso a un lado, pero hoy en día no saben por qué lo echan a un lado. Hoy se ha convertido en arrogancia, ahora es al revés. Antes se conocía porque se sabía que es Dios, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Rey Todopoderoso, ¿verdad? Y que todos somos, ante los ojos de Dios, iguales. Dios es el que tiene compasión. Cuando el hijo pródigo todavía se encontraba lejos, su padre lo vio, y esto ilustra la omnisciencia de Dios, y tuvo compasión. Y esto ilustra su amor divino. Cuando lo vio, la palabra dice, y tuvo compasión de él. Entonces, recuérdense que el Padre nos ama personalmente con una cantidad infinita de amor. Y esa siempre es su actitud. Nunca hay recriminaciones con el Padre, nunca las hay. Él tiene compasión y ¿cómo expresa su amor? Perdonándonos inmediatamente. El Hijo es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Punto, ya, borrón y cuenta nueva, comenzamos. Esa es la importancia de la confesión. La gracia depende de qué y quién es Dios, nunca de qué y quién somos nosotros. La gracia es agresiva. Agresiva en el sentido que llega hasta nosotros, no espera para llegar a nosotros. La gracia nos persigue, la gracia de Dios nos persigue, no es pasiva. ¿Sí me entienden? La gracia de Dios nos busca. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es apropiarnos de esa gracia. Está alrededor de nosotros todo el tiempo la gracia. ¿Cómo nos apropiamos de ella? Confesando nuestros pecados. Ya estamos en el plan de Dios, ya la gracia de Él está fluyendo hacia nosotros. Eso no es algo que nosotros vamos a sentir o emocionalmente estamos llenos del Espíritu Santo. No tiene que ver nada con eso. Lo que sabemos es que tenemos la gracia de Dios. Cuando usted se confiesa sus pecados, es igual que si el Padre corriera hacia usted, lo abraza y lo besa. Eso es lo que pueden ver ustedes. Ustedes están en pecado, se confiesa su pecado, el Padre viene, los abraza y los besa. El Padre, Dios, el Creador, el que diseñó todo, ¿verdad? Y el Hijo que creó todo. Ese es el amor del Padre hacia usted como creyente. En el momento que se confesó, no importa qué tan horrible fueran esos pecados, en ese momento ya esa persona judicialmente está limpia por haberse confesado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz por sus pecados. Eso es lo que piensa el Padre de usted. No piensa que eres un desgraciado, le pone recriminaciones en todas cosas. No, Señor, no hay necesidad. Cuando usted esté listo para confesar sus pecados, cíteselos a Él. Confiéseselo a Dios Padre en la intimidad de su alma, en la intimidad de su mente. La actitud divina es amor y compasión siempre. Nunca puede cambiar. Recuérdense que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no puede cambiar. Y es fiel. O sea que es inmutable y es fiel. Eso es la gracia de Dios. Usted es su hijo y usted le pertenece a Él. Punto. Es como si un padre o un hijo. Es que las analogías son muchas. Si nosotros tenemos hijos, no importa si ese hijo salga bueno o salga malo, o si comete errores en la vida, o si está en la cárcel, o si ha hecho desastres, o si ha matado a personas, sigue siendo el hijo de la persona. Díganle a una madre que no es hijo del hijo de ella, para que vean. Aquí tenemos madres, tenemos tres madres. Y dos padres, tres padres, porque yo también estoy ahí. Y el amor de nosotros por nuestros hijos, aunque cometan errores, sí, les vamos a dar. Porque eso es bueno para ellos, para que se corrijan. Pero les pegamos en amor, no les pegamos con odio, que te odio y te voy a matar. No, simplemente para que la persona se corrija, ¿verdad? O sea que se hace en el marco del amor. La actitud del padre hacia usted es un amor. Es una de amor y de compasión. Y Él tiene la capacidad absoluta para tener amor y compasión. Nosotros a veces nuestra naturaleza pecaminosa se mete en el medio. Pero para Él no. Dios no se puede poner furioso. Eso es un antropopapismo. Dios no se puede poner furioso. Es incapaz de ponerse furioso porque Él lo sabe todo. Es ecuánime en todo sentido. Aquí está lo maravilloso. La omnisciencia sabe si usted va a salirse de la raya por 5 minutos, por 5 horas o por 5 años. O por 50 años. Él lo sabe. Si la persona se va a salir. Y lo que es tan fantástico es que Él lo sigue amando. Es más, Él nos ama si estamos aquí o si estamos aquí, con el mismo amor. El amor es igual porque el amor de Dios no cambia, es incambiable. Miren, todo lo que Dios tiene es incambiable, porque es parte de su esencia. Eso es parte de su esencia, la inmutabilidad. O sea que su vida eterna es eterna y eso es inmutable. Su amor es perpetuo, es un amor grandísimo. Y nos ama aquí, tanto como nos ama aquí. Por aquí se representa con pao, pao, ¿verdad? Hasta que entremos. Pero nos sigue amando. ¿Y qué es lo que ama aquí en nosotros? La rectitud de Dios que está en nosotros. Con ese amor personal. Es algo fantástico. Eso se lo voy a desarrollar porque es simpático, porque tiene ciertas sutilezas dentro de eso. Y le voy a poner las diferencias que hay entre el amor de Dios. El amor de Dios va dirigido hacia Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno se ama de la misma manera intensa. Después es el amor para el creyente. Después de eso viene el amor para su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática. ¿Cómo funciona el amor? Después viene el amor para el creyente, que está en comunión o fuera de comunión. Y después vemos el amor de Dios para la raza humana que no está salva. Que ese amor es amor agape. Él tiene con nosotros un amor, Él tiene un amor agape, tiene un amor fileo para nosotros, los dos. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque es muy importante, ¿entiendes? Hay que ver las diferencias que existen entre uno y otro. Nosotros regresamos a confesarnos una y otra vez, y Él nos perdona una y otra vez, 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 y mil veces, y 100,000 veces, y 200,000 veces, y 1,000,000 de veces. Nos perdona siempre. Esa es su política. Siempre nos perdona. Miren, el amor de Él es tan grande que nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta. Si una persona, nosotros, la hemos errado, pues, hemos errado con esa persona, nos perdona, uno dice, qué persona tan noble. Después de tantas cosas me perdonó. Y si le volvemos a hacer otra cosa y la persona vuelve y lo perdona, caramba, esa persona es un gigante. Y si lo volvemos a hacer y nos perdona, caramba, es un santo, ¿verdad? Y si nos perdona otra vez, no, ya llega el momento en que yo no puedo seguir haciendo más a esta persona. Yo me voy a desintegrar si le hago algo mal a esta persona solamente me contesta con bien, y con bien, y con bien, y con amor. Fíjense, Dios cuántas veces nos perdona. ¿Cómo no vamos a amar nosotros a un Dios que nos perdona, y 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 nos perdona? Y cada vez que llegamos ahí nos perdona. Por eso es la famosa conversación que tenía uno de los apóstoles, que dice, entonces, ¿qué debo perdonar 7 veces a mis hermanos? 70 veces 7, que es un modismo que quiere decir infinitas veces. Lo que pasa es que nosotros no nos recordamos que esas personas que nos han hecho mal a nosotros, esas son las difíciles. Yo puedo perdonar al que no es muy difícil perdonarlo, pero al que de verdad los hundió, a ese sí es difícil perdonarlo, ¿verdad? Y Dios, nosotros transgresamos con él, nuestras transgresiones con Dios merecen la muerte. Merece la muerte. Es más, todas, una sola transgresión, no importa el tamaño, merece la muerte. Pero aquí está el que murió por nosotros. Porque Dios no puede tener nada con el ser imperfecto. Y es Jesucristo el que murió por nosotros. Ya nosotros no podemos morir. Por eso esa es la victoria de la resurrección, es la victoria de Cristo. Porque ya nosotros no podemos morir. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? Ya la muerte no tiene esa, con nosotros no lo tiene. Nosotros no tenemos que estar con esa pesadumbre de la ley. Ay, ¿qué hicimos? No, ¿qué vas a pagar? Nada. Nada, la ley ya no nos hace nada a nosotros. Estamos en la gracia de Dios. Esta es la gracia fabulosa de Dios. Es extraordinaria. Vamos a ver cuáles son los resultados de esa confesión. Porque la confesión tiene resultados extraordinarios. En Lucas 15:21 continúa. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vemos que ahora, antes lo pensó y ahora lo está haciendo. Lo que nos lleva a lo otro, la vida cristiana está toda aquí. Lo que pensamos nosotros, eso somos. Así como piensa el hombre, así es, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que nosotros mantenemos en nuestra mente, si mantenemos la palabra de Dios en nuestra mente, eso somos nosotros. Y no hay nada mejor, no hay verdad más absoluta que la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos de la verdad, nosotros somos antorchas de luz, porque la verdad y la luz son sinónimos. Y Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice, estamos estudiando Juan. Y eso, así como yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida, fíjense que todos están perfectamente alineados. Él es la vida. El Padre no nos puede hacer nada a nosotros porque ya Jesucristo lo pagó y el Padre es justo. Entonces, Él nos da vida y Él es la vida. Y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, a la vida, a la verdad, a las cosas hermosas. Todo lo que viene del Padre es bueno, todo lo que viene de Cristo es bueno. Vemos que eso es verdad, pero fíjense lo que le agregó. O sea que él había pecado contra el cielo y ante ti, ¿verdad? Él quería que el padre lo hiciera un sirviente en la finca de su padre, pero su padre lo interrumpió. Inmediatamente lo interrumpe en el versículo 15, 22, 23, le dice, pero su padre le dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan terneros, el ternero engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos. Esa es la actitud del padre para nosotros. En el momento que nosotros nos confesamos, nosotros somos restablecidos al plan de Dios con todo. Podemos girar de nuevo cheques en la cuenta divina. Yo les he dicho que la mayoría de personas no saben cómo girar cheques. Los cheques se giran con las oraciones, ¿verdad? Y se giran a través del conocimiento de la palabra de Dios. El anillo que le pusieron de nuevo a él era el anillo que se utilizaba en los tiempos antiguos para firmar. Era un sello. Y que la persona con ese sello firmaba. Y firmaba en la cuenta del padre que era millonario, restablecido de nuevo. Esto es una cosa extraordinaria. Dios es extraordinario, no es por nuestras obras. Esto a nosotros nos va a dar una paz mental absoluta, que no es por lo que nosotros hacemos en lo absoluto, en lo absoluto. Esto es lo que Dios hace, por eso es que lo tenemos que conocer. El que conoce a Dios entonces tiene una tranquilidad, una ecuanimidad, una paz. Es un millonario. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un millonario. Si la persona es una persona millonaria espiritual, es una persona que está tranquila, sabe de dónde proviene todo, sabe que tiene fondos ilimitados, que nada lo puede bofetear, que nada lo puede hacer, porque si está con Dios, está lleno del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad del Padre. El Padre es perfecto. El Padre le da todo lo que necesita. Es inmutable, ¿verdad? ¿Cómo le puede fallar nada? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Nadie, nadie. Vemos pues que existen cuatro características a la resurrección de la comunión. Que estas cuatro características son importantes porque están delineadas en estos versículos de Lucas 15, 22 al 23. Y son las siguientes. Primero, les dice que le pongan el mejor vestido, ¿verdad? El mejor vestido representa la restauración a la rectitud en la experiencia de esa persona. Esta persona ahora está en la experiencia, en su vida, está en rectitud. Está haciendo las cosas de Dios. ¡Bum! Salió de aquí a aquí. Está en la segunda fase del plan de Dios, llena del Espíritu Santo. Lo que pasa es que su padre no lo hizo un sirviente, como él le pidió, ¿verdad? Porque no conocía, se le había ido, estaba hablando tonterías, feliz, después de haber comido agarroas, después de haber comido lo que pica el pollo, se enloqueció. Y lo que viene es, ponme donde tú quieras. Pero pues no le dijo así, vino con el corazón caído, ¿verdad? Porque se vio lo feo que eran las cuestiones allá afuera en el mundo. Y lo que él tenía era maravilloso. No lo pone el sirviente. En vez de eso, él le dio el mejor vestido. O sea, que esa es la rectitud producida por la plenitud del Espíritu Santo. Y este vestido también es parte. Fíjense la similitud que existe aquí con el vestido que vamos a recibir de la gloria. El vestido ese famoso. O sea, que le da el mejor vestido. Después, le da el anillo. Dice, pero padre Dios, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, ¿verdad? Y póngale un anillo en su mano. El anillo de sello está relacionado con la firma del padre. En otras palabras, en el mundo antiguo era la identificación de esa persona que lo identificaba como un rico, lo identificaba. Esa es la tremenda tarjeta de crédito que no tenía límites. ¿Ok? Imagínense tener una tarjeta sin límites. El hijo pródigo había sido restaurado ahora y ahora se identificaba con el padre. Con ese anillo el hijo podía girar en la enorme cuenta del padre. Era enorme. Y esto nos recuerda por medio de la analogía que cuando nosotros nos confesamos, no solo estamos restaurados a nuestro estado previo en frente de Dios, que es la rectitud de nuestra experiencia, sino que al mismo tiempo nosotros tenemos acceso a las pertenencias ilimitadas del Padre. Nosotros podemos girar cheques en esa cuenta. Nosotros podemos cargar a esa cuenta. Y nosotros no tenemos que pagar esa cuenta. Esa cuenta es del Padre. Después vemos que el calzado representa, bueno, se nos ha acabado el tiempo, vamos a comenzar con esto de nuevo la próxima vez. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado para aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.